rompecabezas.
Primera zona.
Son las 12 horas 35 minutos de este martes 16 de mayo del 2017. Aquí en Montevideo está mayormente soleado. Hay 18 grados de temperatura ahora, 19 la máxima, 8 la mínima. El sol va a imperar en esta jornada. Mañana también solcito, el jueves con lluvia, el viernes con tormenta. Aquí en Montevideo, específicamente en las primeras horas del viernes, con algo de viento, ¿verdad?, que se va a sostener hasta el día sábado y un bajón sensible en las temperaturas. De hecho, ya se los consignaba más temprano. Las máximas para la máxima para el día sábado será de 14 grados y la mínima de 11. Observen ustedes el descenso marcado en la temperatura, siendo que hoy hay una máxima de 19 y una mínima de 8. 18 grados en estos momentos aquí en la capital. Amigos, en la información local, la Federación de Obreros de la Industria de la Carne y Afines comenzó un paro de actividades este martes que se extenderá hasta el miércoles a última hora. Los trabajadores están reclamando que las pautas salariales y los convenios por productividad no sean modificados por las patronales. A raíz de esta medida, quedarán sin faenear unos 17.500 animales vacunos y la distorsión que evidentemente se pueda dar en torno a este sector y a este producto, ¿no?
Claro, eventualmente puede haber alguna modificación, pero siempre hay un buen stock, ¿no?
Sí, desde luego.
De todas maneras, la afectación se va seguramente a procesar en los próximos días.
Claro.
Eventualmente, si es que nos llegamos a dar cuenta, ¿no?
Sí, porque de pronto ni siquiera eso pase. Ojalá que todo se arregle. Este paro de actividades, reitero, comenzó en la jornada de hoy, pero se extenderá también hasta la jornada de mañana, a última hora, en un hecho que ya adelantábamos sobre el final del programa de ayer. Y lo otro, que lo anunciábamos ayer, pero por suerte hoy tenemos que decir que se ha desactivado, es el conflicto en Conaprole. Los trabajadores mantuvieron hasta las 18 horas en la jornada de ayer una asamblea que levantaron a pedido del Ministerio de Trabajo. A esa hora se retomaron las funciones en la planta. Los trabajadores sindicalizados de Conaprole anunciaron que existirá un retraso en la producción, producto en este caso de una asamblea realizada ayer, pero que esto no va a generar de ninguna manera un desabastecimiento de leche. Así que tranquilidad para toda la población. Y en abril la conflictividad global disminuyó en un 40% en relación al mes anterior, mientras que la sectorial aumentó y lo hizo en un 146%. Esto ocurrió porque en marzo se registró el primer paro general del año, lo que implicó una mayor conflictividad global que en el mes de febrero
seguramente,
claro,
lo que
está marcando anterior, claro. Pero si se excluye, ¿verdad?, el paro general y se consideran solo los paros de rama o empresas, se observa que en abril la conflictividad sectorial fue más alta, como les decíamos. El 70% de la conflictividad se registró en el sector privado y dentro de él se destacó la industria manufacturera con conflictos en dos ramas, la frigorífica y la láctea, que informábamos recién, ¿no? En el mes de abril se registraron 9 conflictos con interrupción de trabajo, 2 de los cuales venían de meses anteriores. A su vez, hubo 2 ocupaciones, ambas en locales liciales, una por malas condiciones del edificio y otra por atraso en los pagos. En total, se han perdido 26.372 jornadas laborables involucrándose en los conflictos. Bueno, una cifra de 23.632 trabajadores en un panorama que irá cambiando a medida que sigan los días, ¿verdad? Muy conflictivo todo, ¿no? Pero bueno, allí están los datos que tienen que ver con un estudio realizado por el Instituto de Relaciones Laborales de la UCUDAL, ¿eh?
Que es uno de los más, creo que es uno de los más viejos que se hacen a nivel general de esta materia, y en Uruguay se viene realizando ya desde hace muchísimos años y que marca, digamos, el proceso de las relaciones laborales desde el punto de vista cuantitativo.
Y bueno, allí tienen el párrafo titular, ¿no? En abril la conflictividad global disminuyó en un 40% en relación al mes anterior, mientras que la sectorial aumentó y en un 146%. Y cambiando de tema, en la madrugada de ayer falleció de un impacto de bala en la cabeza una joven de 23 años en el departamento de Rivera, lamentablemente. Su pareja, un funcionario de la Guardia Republicana, es el principal sospechoso. El juez Darwin Rampoldi dispuso la detención del hombre, la incautación de su arma y los teléfonos celulares. Además, ordenaron pericias tanto a la vivienda en la que se produjo la muerte de la joven como el arma del funcionario policial de 28 años de edad. La pareja tiene un hijo de 6 meses. De confirmarse, sería el 9º caso de femicidio en lo que va del presente año. Terrible, ¿no?
Sí, y otra vez un policía involucrado en esta situación, otra vez un arma de reglamento involucrada en esta situación, y otra vez nos preguntamos qué está pasando con los controles para que la gente ingrese a la policía.
Claro. Bueno, se están hablando de hacer pericias psicológicas, una especie de random, en forma periódica o habitual, ¿no? Algunos están buscando qué nexo, y si es que existe un nexo entre el hecho de la calidad de ser policías, ¿no? De trabajar con la violencia y la violencia en sí misma, ejercida en este caso contra sus parejas. En fin, es un tema del cual venimos hablando mucho y que tiene muchísimas aristas.
Sí, claro, pero además, si uno se pone a pensar en el número, en el gran total, la mayoría de los policías no lo son. Entonces,
desde luego,
puede haber un elemento allí. El caso este es, digamos, tiene aristas un tanto extrañas.
Yo desconozco, la verdad.
Tres horas antes del ingreso, digamos, de la joven al hospital, hubo un llamado telefónico desde la casa diciendo que ella se había tratado de quitar la vida. Después la pareja, este policía, cambió su declaración y dijo que se le había disparado el arma de reglamento mientras la limpiaba, que es un clásico, ¿no? Se me disparó el arma mientras la limpiaba. Una persona que trabaja con armas de fuego sabe lo delicado que es y el proceso que lleva, y que lo primero que tiene que ver es que no haya una bala en la recámara y un montón de cosas que saben de hacer todos los días. Suena muy raro el caso, aunque nunca podés descartar que no haya ocurrido así tampoco, ¿no?
Y en la madrugada de ayer falleció de un impacto de bala en la cabeza, bueno, perdón, esto es lo que estamos diciendo, de esta joven de 23 años de Rivera. Vamos a seguir con este tema. Evidentemente, el tema de los femicidios es algo insoportable, ¿no? Si uno mira los números, estamos un poquito más de uno por semana en lo que va del año, ¿no?
Y
que más o menos las cuentas.
Y bueno, mira, se habla de nueve con este caso.
Claro.
Sería en este caso noveno, pero hay otros que están en duda también, porque no sean, digamos,
y estamos a mediados
de responsabilidades.
Estamos a mediados del quinto mes de este año, ¿no?
Sí.
Obsérvense ustedes, ¿no? Bien, disculpas, se me corrió aquí la información, tenía que abordarle el siguiente tema. El gobierno anunciará el nuevo trazado ferroviario por donde pasará la carga de la nueva planta de UPM a Montevideo. El trazado va a ser básicamente igual entre Paso de los Toros y Santa Lucía. Este proyecto, que fue coordinado con las autoridades de UPM, prevé dos enterramientos de vías entre Colón y Sayago y en las cercanías de La Paz, Las Piedras y Progreso, en una especie de túnel bajo tierra para permitir el tránsito de vehículos por la superficie encima de la vía. Por tal motivo, el gobierno ya prevé la autorización de una serie de expropiaciones, ¿verdad?, en los terrenos donde se requiere el cambio en el tramo ferroviario, publica El País, lo que podría, ¿verdad?, ser indicio de la concreción, finalmente, de algo que, por el momento, en la versión oficial de la empresa, sobre todo de UPM, está en un proceso que va a llevar un par de años, esto dicho por los propios directivos de UPM, ¿no?
Claro, ellos han sido además muy cautos porque cualquier cosa que puedan llegar a decir afecta, digamos, el valor de sus acciones, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no?
Claro.
Entonces, han sido muy cautos a la hora de explicarse. Es interesante estos enterramientos de los que se habla, de las vías, porque son túneles. Pero a diferencia de un túnel que se hace en una montaña, por ejemplo, que uno agujerea la montaña, en este caso se hace un pozo, se construye el túnel y se tapa.
Sí.
Es interesante, digamos, la forma de resolverlo que se está manejando en este caso, ¿no? Y eso permitiría que por encima del tren siguieran las carreteras, etcétera, ¿no?
Muy bien, dos apuntes que tienen que ver con la situación ambiental, ¿verdad? Y la localización de esta planta de UPM. Ayer nos decía Raúl Viñas, ambientalista, que se sorprendía de que ya tuvieran los estudios de impacto sin siquiera haber hecho la validación ambiental de localización. Decía Raúl, ya saben que no impacta, todo muy legal, ¿no? Y ponía una carita como de sonrisa. Pero lo más trascendental, sin quitarle valor a lo que dice Viñas, por eso lo citábamos, es lo que nos aportó nuestro colaborador en temas ambientales, Eduardo Gudinas. Gudi está en Europa en estos momentos, pero no puede ser ajeno a estar en una serie, un viaje, un periplo bastante largo, pero creo que estamos en Europa en este momento. Y un dato que creo que es importante, que yo no tenía ni idea, pero que Eduardo conoce y realmente conoce muy bien, es que los proyectos de inversión, porque ayer estaba el tema de si ese 3% de más de fósforo que le iba a agregar al fosforado que ya existe,
sí,
¿verdad?, al alto porcentaje de fósforo presente en el Río Negro, impactaba negativamente o no. La Dinama salió a hablar de que iban a trabajar juntos con la empresa para no sé si para mantener el Río Negro, creo que le da como suprapoder, ¿verdad?, a la empresa, como si fuera una especie de Dirección Nacional de Medio Ambiente. Pero más allá de esto, y esto yo no lo sabía, es que los proyectos, y esto lo apunta Eduardo Gudinas, ¿no?, los proyectos de inversión como UPM lo que se comprometen en sus contratos es a no generar contaminación adicional.
Claro.
O sea, dice Udinas, a no empeorar las condiciones del ambiente, pongamos por caso la del agua. Esa es la línea de base. Entonces, si el Río Negro ya está contaminado, si el Plan Nacional de Aguas lo confirmó, las propias autoridades del medio ambiente uruguayo lo han confirmado, si el Río Negro ya está contaminado, dice Udinas, a UPM le basta con no empeorar esa contaminación. O sea, tendría aquí que disminuir ese 3% nada más, porque es así como está pactado en estos proyectos de inversión. Esto lo dice Eduardo Udinas, que conoce al interior de estos convenios, de estos contratos. Dice él, es ideal para las empresas ir a un sitio con una contaminación más o menos, porque eso les da muchos márgenes para actuar.
Claro, eso es cierto. De todas maneras, insisto sobre el punto que hablábamos ayer, y es que hoy el Río Negro tiene un estado de fosforación, por llamarlo de alguna manera, sí. No sé si es el término correcto, que está en hasta 600 veces lo que se puede, lo que se permite. Digamos, tiene 25 microgramos por litro de agua fósforo.
Por eso, y sumale lo que dice Godín.
Claro, realidad, ese es el mínimo, 25, y tiene 900, hasta 900.
Entonces sumale que en el contrato ya se establece eso, vas en auto, porque claro. En realidad está todo contaminado y no te tenés que... ¿no?
Es que el punto es ese, tenemos que bajar ese nivel de contaminación para poder exigirle al que viene atrás también, claro. Porque en realidad hoy el Río Negro está no sirve.
No, y te digo una cosa, o sea, si esto es así per se, y me parece que sí, porque Eduardo lo cita como parte normal de los proyectos de inversión tipo UPM, el comprometerse a no generar contaminación adicional es un mal negocio para el Uruguay y para su medio ambiente, ¿no? Digo, realmente.
Porque no digamos,
debería haber un compromiso mayor.
No mejor ahí.
No, debería haber un compromiso mayor. En fin, el aporte de Eduardo Udinas, que sigue trabajando para rompecabezas aún estando en el viejo continente. Y, amigos, la empresa australiana Swedbank Energy iniciará la búsqueda de petróleo en tierra autorizada por ANCAP a 60 kilómetros de Paysandú, en la localidad de Tambores, según informa El País. La pesquisa, aquí tenemos distintas visiones con Juan, porque hemos estado chequeando distintas versiones
por
de
distintas
prensa.
Fuentes.
De distintas fuentes. Algunos dicen que esta pesquisa ya será polémica porque se va a utilizar una técnica denominada fracking. A mí me parece que no, que van a perforar a la forma antigua.
Para la pesquisa, probablemente.
Claro, para la pesquisa. Lo que sí, evidentemente, existe por parte de distintas organizaciones ambientales del departamento, y no es de ahora, es el temor a que se utilice, ¿verdad?, la técnica de fracking en el caso de que se encuentre algo, ¿verdad? Que sea no convencional, por otra parte, ¿no?
Sí.
Se trata aquí de la zona a perforar, de una zona ganadera, poco poblada y cuyo suelo está conformado por basalto superficial. El diputado blanco Alejo Umpierres quiere llevar a la Comisión de Industria el debate sobre fracking, un tema que ya ha estado en la agenda y que fue postergado por otros temas más urgentes, o sea que sin lugar a dudas estaremos actualizando la información. Bien, amigos, seguimos adelante con la información en este martes 16 de mayo, siendo las 12 horas 53 minutos de esta jornada en un Montevideo mayormente soleado con 18 grados de temperatura. La máxima será de 19 y la mínima de 8. Continuamos con la información. La Comisión Investigadora de Diputados sobre Espionaje en Democracia se votó, ¿verdad?, una prórroga en este caso del plazo de trabajo hasta el 8 de diciembre y no se descarta que sea necesaria incluso otra ampliación, ¿verdad? Porque, bueno, evidentemente esto no tiene fin. El diputado Luis Puig, de la Comisión Investigadora de Espionaje Militar, me río para no llorar, ¿no? De la Comisión Investigadora de Espionaje Militar y Policial en Democracia, le dijo a Rompecabezas que el espionaje de los servicios de inteligencia continuó durante todo el periodo democrático. Apuntó a que faltó control del Estado sobre los servicios. Escuchemos a Puig.
Todos, en presencia de la Comisión, señalan la existencia de espionaje, por lo cual, ateniéndose a lo que dicen los ministros y de espionaje, podría decirse que ha existido una autonomía muy importante de los servicios de inteligencia, falta de control por parte del Estado y demás. Yo creo que el espionaje sistemático en democracia está comprobado. Ahora falta profundizar muchísimo la investigación. Yo no podría asegurar que el espionaje se hizo hasta el año 98. Yo creo que eso se extendió en el tiempo. Y habrá que dictaminar cuánto tiempo más y con qué características. Espionaje en democracia ha existido en forma muy clara.
Los exministros Antonio Marquesano y Raúl Iturria dijeron que no tienen conocimiento de espionaje al Frente Amplio por parte de militares y policías en periodo democrático del siglo pasado. Ambos comparecieron ante la Comisión Investigadora de Diputados que analiza posibles pruebas, ¿verdad?, de espionaje al Frente Amplio en aquellos años. Marquesano, del Partido Colorado, fue ministro de Interior entre los años 1986 y 1989 y dijo tras la reunión que no había tecnología para hacerlo. Mirá.
El equipamiento era muy flojo. El régimen cívico-militar no se había empeñado ni se había preocupado en dar equipos especiales para algunas investigaciones. Y no había manera de tampoco hacer esas cosas que a veces se ven en la televisión o en el cine, que son casi prodigiosas, lo siguen.
Bien, yo no comparto esta visión, ¿eh? Yo creo que Marquesano está tirando cualquiera, sinceramente lo digo. Pinchazos telefónicos ha habido desde que están los teléfonos y evidentemente le informa Marquesano, claro, de pronto lo puede decir en forma institucional o con desconocimiento al estar frente de la cartera, que se pinchan teléfonos, se pinchaban y se pinchan básicamente como se pueden pinchar hoy. El otro día estaba leyendo una entrevista muy interesante al comisario Noria, que es un poco el capo del guardián, y él decía, a ver, para pinchar un teléfono lo que tenés que hacerlo es a través de la telefónica. De la empresa telefónica, cualquier persona que pudiera acceder a lo necesario dentro de una empresa telefónica, en este caso sería Entel, pero podría ser cualquiera, en cualquier sitio del mundo, puede siempre pinchar una comunicación telefónica.
Sí, claro. A mí lo que me quedó, la impresión de las declaraciones de los dos exministros, es como que ellos, por lo menos, estaban más bien, lo que uno puede decir es que estaban más bien pintados. En todo caso.
Ah, eso puede
en
ser.
En todo, ¿sí?, caso.
Bueno, Raúl Iturria, del Partido Nacional, fue ministro de Defensa entre los años 1995 y 1998 y señaló que la información que producían los servicios era interna y él nunca dio una orden en ese sentido.
Yo no puedo, no podemos tampoco saber en estrictamente si no hubo una filtración, una actitud que no respondió a los mandos. Nunca dimos órdenes, pero toda administración pública, todo organismo importante, grande, como es el Ministerio de Defensa, uno no puede responder por todos los funcionarios en momentos en que puedan tener una actitud que no corresponda con las órdenes del gobierno.
Mañana a las 12 horas en el juzgado penal de noveno turno comparecerá el excomandante en jefe del ejército Raúl Mermot en calidad de denunciado en el juicio que por apología de la tortura le iniciara el diputado Luis Puig, según el propio legislador le confirmara a Rompecabezas minutos antes de comenzar el programa. Así que bueno, seguirá, han pedido la prórroga, allí están las primeras declaraciones de la investigación en un caso que será la piedra angular de todo. Yo reitero, ojalá alguna vez conozcamos algo del contenido de los archivos llamados Berruti o Castiglione. A mí me parece que se los van a comer antes de que lo veamos. Allí debería haber muchísima información en torno a lo que fue la historia reciente y a los servicios de inteligencia que han seguido obrando con total impunidad en plena democracia. Pero bueno, estamos esperando todavía también, hay que esperar por el trabajo de la comisión. No quiero pasar por encima por el trabajo que están haciendo, que es realmente muy importante, y llevando en principio a declarar a personas que han sido importantes dentro de la historia de este tema, ¿no?
Sí, sin duda. Hay que el trabajo que tiene por delante la comisión es enorme. De todas maneras, no impediría esto o no lo afectaría el trabajo si se pudiera, por ejemplo, tener un grupo de análisis por fuera de la comisión.
Bueno.
Y que se pudiera acceder a esa documentación y que fuera analizada por investigadores independientes, ya sea periodísticos o investigadores en el área de ciencias sociales o derecho, etcétera, ¿no?
Tal cual, tal cual. Bien, amigos, pasamos a otro tema. Para el integrante de familiares de detenidos desaparecidos, Óscar Urtasun, hubo elementos del MLN y del Partido Comunista que transaron con los militares, aunque dice tomar las revelaciones del libro de María Ursula con pinzas, no obstante. El militante señaló que no le constan acuerdos institucionales entre las partes, pero dijo que aunque fuera mentira, todo engaño se construye con una parte de verdad y es eso lo que hay que investigar.
Bueno, siempre manejamos la idea de que hubieron elementos del MLN como elementos del Partido Comunista, como elementos de varios grupos políticos que, bueno, por una razón o por otra han tenido conversaciones con los militares, pero hablar de organización, el MLN, bueno, ya sería meter en la bolsa a todos los compañeros que han actuado con una interés y con una moral encomiable, ¿no? Entonces no sé, yo pienso que hay algo de verdad en esas afirmaciones, pero bueno, como dijo uno, para que una mentira se crea tiene que tener algo de verdad, ¿no? Pero no tengo, ya le digo, los elementos, porque no somos nosotros investigadores.
Urtasun dijo a Montevideo Portal que la aparición de los restos de Fernando Miranda fue un suceso extraño, ¿verdad?, producto de una decisión política, y responsabilizó al Estado por la falta de verdad y justicia. Todo es responsabilidad de Tabaré Vázquez, dijo Urtasun. Por eso la consigna de la marcha del próximo 20 de mayo será: la impunidad es responsabilidad del Estado ayer y hoy. Ese grupo de trabajo no está funcionando bien. Hay un representante político como Michelini que hace un rol político y los demás, algunos están trabajando y otros no. No se trata de laburar para llenar el ojo, se trata de laburar para conseguir verdad y justicia, agregó. En diálogo con Rompecabezas, Urtasun dijo que los administradores del Estado deben hacerse responsables de las investigaciones.
No dejemos de ver de que los gobiernos son los administradores de ese Estado y los responsables de ese Estado. Y bueno, entonces nosotros estamos empujando para que se asuma con responsabilidad total la búsqueda de nuestros desaparecidos. Porque hemos constatado también que en 30 años en ningún partido político ha estado a la cabeza de la de los nervios de los gobernantes, ¿no? Ninguno. Digo, porque está uno más que otro, tal vez quieren que aparezcan esos, pero en los hechos todavía no se ha marcado una diferencia notoria, ¿no?
Para el diputado Frente Amplista Luis Puig, el Estado uruguayo ha estado omiso en la búsqueda de los restos de los cuerpos de los detenidos desaparecidos durante la dictadura. Puig le dijo a Rompecabezas que el Uruguay se ha configurado, ¿verdad?, en el largo periodo democrático, pocos avances, y que es un debe del Estado como tal.
Creo que durante años se configuró una impunidad jurídica a partir de la ley de caducidad y de toda la cultura de impunidad que se generó en torno a ella. Y en estos años se está generando una impunidad fáctica, dado que hay una enorme cantidad de casos que no avanzan, que están expuestos a chicanas jurídicas por parte de los defensores de los terroristas de Estado, de los violadores a los derechos humanos, y Uruguay no está cumpliendo a cabalidad con los dictámenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Está clarísimo que no se puede hablar de prescripción cuando estamos hablando de crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, se aceptan chicanas que extienden los plazos en momentos en que es muy importante la reducción de esos plazos por la edad de las víctimas, por la edad de los denunciantes, por la edad de los violadores a los derechos humanos.
Bien, y para concluir voy a ser bien grosero, pero digo, fuentes absolutamente confiables en torno a este tema me han consignado de que, y esto ya lo he dicho aquí al aire en el programa, de que hay información precisa, está en mapas de dónde se encontrarían los cuerpos. Así que la información está. O sea, a esta altura no se puede decir que no. Veremos qué es lo que pasa en torno a este tema, que sigue siendo una herida abierta, por lo menos para una inmensa cantidad de uruguayos como nosotros. Amigos, Alcoholes del Uruguay será garante ante cualquier contingencia que pueda surgir del nuevo sistema establecido para asegurar el pago extra que se mantendrá a los cortadores de caña de azúcar y que, según se propone ahora, se entregará a través de los plantadores y realizando los aportes correspondientes a la seguridad social. Como debe ser, ¿no? En la última década esos pagos se hicieron en forma directa por parte de ALUR y sin pagar las cargas sociales, irregularidad que la oposición va a denunciar ante la justicia penal, y así tiene que ser.
Claro, ahora, con ALUR como garante, si el productor de caña de azúcar no le paga el aporte patronal al trabajador por esa partida extra, como paga por el resto del sueldo del trabajador, el que paga es ALUR.
Claro, o sea, y después pagamos nosotros, ¿no? Lo que pagamos somos nosotros.
Pagan CAP y después pagamos nosotros.
En realidad son, claro, los que,
o sea,
pagamos, ¿no?
En definitiva es eso. Sí.
Bueno, una partida que se pagó desde hace una década. Los actuales directivos de ALUR tienen el convenio del año 2008 firmado por el entonces coordinador de la compañía, el hoy senador Leonardo de León, de la lista 711, y representantes de la UTA, pero el expresidente de la Unión de Trabajadores de Azucareros de Artigas, Jorge Roda, dijo que ya en el año 2006, cuando se acordó esto, nunca se habló de una donación, y le explicó en tiempo y forma, porque ya lo escuchamos aquí en Rompecabezas, que el acuerdo alcanzado en el momento era temporal y que la responsabilidad de no aportar por esa partida salarial es de ALUR y no de los trabajadores que están en regla. Pero escuchemos lo que nos decía Roda.
¿Cómo están en negro? Esto fue a todos los trabajadores que estaban en caja todo. Esto fue una cosa que sale de ALUR, pero no digamos que sean trabajadores en negro. Ningún trabajador tuvo en negro. Y en la caña no hay ningún trabajador básicamente que sea negro porque nadie lo permite. Si hay, son muy escasos. Que no existe trabajadores prácticamente en negro. Cuando empieza la zafra, porque hay un control estricto de todas las partes. O sea, esa plata fue a todo trabajador debidamente identificado y encaja todo. Lo que sí que ese drama lo hacía ALUR, lo manejaba ALUR, se lo manifestaron varias veces y bueno, siguieron aportando lo que correspondía todos los años y sin hacer los aportes correspondientes. Es eso, pero no bajo ningún punto de vista que los trabajadores estaban negros.
Y bueno, hay vinculación partidaria entre una noticia y otra porque la lista 711 de Raúl Sendic quedó dividida en dos corrientes. Digo esto porque hablábamos de Leonardo de León, ex directivo de ALUR e integrante de la lista 711. Bueno, el sector del vicepresidente tiene diferencias internas y para resolverlas se decidió la conformación de una nueva corriente a la interna bajo el paraguas de Compromiso Frente Amplista. El grupo que decidió independizarse de la dirección del sector estará conformado por el senador Marcos Otegui y los diputados José Querejeta y Estela Biel, todos integrantes de la lista 711, según le han contado al país fuentes políticas. Según se informó, se mantiene Sendic como líder y esta corriente se suma a otras ya existentes como la de la diputada Susana Andrade de Atabaque, la avanzada Frente Amplista de Walter Cacho Laureiro y Marcha Frente Amplista de La Valleja. Que la unión hace la fuerza.
Sí, sí.
Parece que sí. Bueno, la imagen del ministro de Economía, Daniel Astori, no se recupera y está en su peor momento. Una encuesta de la consultora Equipos asegura que el pesimismo de los uruguayos respecto a la economía está a niveles similares a los años previos a la crisis del 2002 y el politólogo Ignacio Suaznávar afirmó que la imagen de Astori está en los peores registros de su trayectoria política. En tanto, la consultora Factum trabaja en una encuesta de evaluación de los gobernantes y su director Eduardo Botinelli le adelantó al observador que la imagen de Astori mostró una importante caída. A pesar de 14 años ininterrumpidos de crecimiento económico, la popularidad del líder de la economía del país cae en picada, algo que no debe gustar porque en algún momento tuvo veleidades de ser presidente de la nación. En fin. En tanto, el Ministerio de Desarrollo Social, el Mides, anunció ayer en un comunicado que desde el 30 de mayo habilitará 162 nuevos cupos para atender a personas en situación de calle que se van a sumar a los 1.565 que existen actualmente. Según las declaraciones de la ministra Marina Arismendi, y si se comparan con los datos del año pasado, los indigentes en 2017 rondan las 3.000 personas. El censo de personas en situación de calle realizado por el Mides el 21 de junio de 2016 registró 1.651 indigentes, de los cuales 556 pasaron la noche a la intemperie y 1.095 en refugios. El estudio del año pasado registró un incremento de 52,6% en comparación, mirá vos, con los datos obtenidos en el año 2011. En 2016 el Mides tenía previsto abrir hasta 200 cupos extra en invierno, pero no fue necesario ya que la demanda no superó las 150 plazas. Para 2017 este número se podría duplicar si fuera necesario, llegando a 300 nuevos cupos, sostuvo el comunicado difundido ayer por parte del Ministerio. Y cerramos la información local con dos cosas. En principio, que el proyecto de ley que fija diferencias y topea los aranceles máximos que se pueden cobrar por tarjetas de crédito y débito a los comercios que las acepten, ¿verdad?, es confuso, impreciso, empeora las normas generales del derecho, beneficia al efectivo sobre los medios de pago electrónicos y contiene una disposición doblemente inconstitucional. Todo esto según un informe del estudio Guller y Regules, elaborado para la Asociación de Bancos Privados, presentado ante la Comisión de Hacienda de Diputados, indica que la limitación a los aranceles por vía legal resulta doblemente inconstitucional, infringe la libertad de comercio y contratación consagradas en el artículo 36 de la Constitución y el requisito ineludible de la iniciativa del Poder Ejecutivo en materia de fijación de precios conforme lo dispone el artículo 133 de la Constitución. El proyecto en discusión es del diputado del Partido de la Gente, Daniel Peña, y en el Senado hay casi idéntico proyecto de, en este caso, Leonardo de León, de la lista 711. En ambos proyectos, la iniciativa es de del Poder Legislativo, pero según el estudio de Gugliel y Regules, el artículo 133 de la Constitución va a requerir la iniciativa del Poder Ejecutivo, todo proyecto de ley, ¿verdad?, que determine exoneraciones tributarias o que fije salarios mínimos o precios de adquisición a los productos o bienes de la actividad pública o privada. Y el ministro de la Suprema Corte de Justicia, y es lo último, Ricardo Pérez Manrique, dijo que no está en condiciones de afirmar si se va a postergar la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal que estaba prevista para el mes de julio. En entrevista con Suena Tremendo, hoy a la mañana, el magistrado explicó que el argumento de que hacen falta algunas modificaciones legislativas para poner a funcionar el Código, como manejó hace unos días el fiscal de Corte, Jorge Díaz, no le parece suficiente y, bueno, no está en condiciones, decía hoy de mañana, de afirmar si se va a postergar la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal, que se preveía que pasaría de julio a noviembre, en principio, ¿no?
Claro, pero tampoco da la sensación de que hayan elementos como para decir esto va a ocurrir, sobre todo sabiendo que hay cosas que se están trancando a nivel de la justicia, que los funcionarios, por ejemplo, no están recibiendo la capacitación imprescindible para ponerlo en práctica.
No se están capacitando, están trancando efectivamente los juicios estatales en el estado de cobrar, se están ralentizando, miren toda la problemática cómo va. O sea, al día de hoy, si se va a trasladar hasta noviembre, va a pasar lo mismo que el día de hoy. O sea, van a haber los mismos problemas en noviembre que hay hoy, porque si vos no haces nada diferente para cambiar las cosas no cambian. Están muy radicalizados, el enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo, que mantiene sus cuotas para pagar lo que se le adeuda a funcionarios y actuarios, y están también muy radicalizados los funcionarios y los actuarios, que tenían una directiva gremial distinta, que iba más en sintonía de lo que quería el Poder Ejecutivo y fue relevada, precisamente porque la inmensa mayoría de los funcionarios está a favor de recibir el dinero. Ellos entienden que la deuda existe, que hay una ley que hay que pagarla y que no hay ningún poder supra, ni siquiera en la figura del propio presidente de la República, que pueda ir en contra de las leyes. Todos los ciudadanos somos iguales y estamos sometidos a las leyes. Hay una deuda, hay que pagarla. Las posiciones están encontradas y hay algunas versiones hoy en distintas cuentas de Twitter, de distintos medios y de personas vinculadas a medios de comunicación, que dicen que efectivamente el Poder Ejecutivo le negaría el pedido de prórroga para que comience el nuevo Código de Proceso Penal, con lo cual realmente parece un diálogo de solos y además una falta de sentido común increíble del Poder Ejecutivo. A ver, atención, si no están arreglando nada y los tipos, como dice Juan, no van a capacitación, atención, Vázquez, Poder Ejecutivo. No se puede, ¿no? Porque ustedes den la orden, arranca mañana.
Es que se va a trancar absolutamente el proceso judicial en términos generales. Totalmente. En el país, si se quiere poner, digamos,
Bueno, pero la posición del Poder Ejecutivo, sí, es una versión, ¿eh? No la puedo confirmar, lo voy a decir, claro. Lo estoy viendo en las redes.
Pero es que tenemos el conflicto más largo de la historia del movimiento sindical uruguayo con los funcionarios judiciales, porque el Parlamento votó una ley que lo vincula,
sí, y que sabía,
y que nos obliga, sí, y fue avisado,
sabía,
se sabía. ¿Eh?
Fueron advertidos de que esto iba a pasar, de que este problema se iba a originar.
No solo eso, no solo el Parlamento vota eso y queda aprobado por ley, es promulgado por el Poder Ejecutivo, sino que cuando el Poder Ejecutivo no quiere hacerse cargo de este pago, los funcionarios judiciales se presentan ante la justicia de una manera que es clara, nadie piense que la justicia está fallando a favor suya por ser funcionarios judiciales.
No.
Y hay elementos, fallos unánimes.
Total.
Y están firmes esos fallos.
Bueno, les digo
el Estado uruguayo le debe a los funcionarios judiciales, le debemos a los funcionarios judiciales.
Bueno, les decimos que estamos a 16 de mayo, ¿no? Y el Poder Ejecutivo está emperrado en arrancarlo en julio y la exposición de los actuarios, de los funcionarios, es totalmente opuesta. No va a arrancar, no se están capacitando. Las versiones que circulan hoy es esa, para hacer una apretada síntesis, que el Poder Ejecutivo no le daría, lo digo en condicional porque no me consta, pero sí he visto de las distintas versiones de distintos personalidades vinculadas a medios de comunicación, que el Poder Ejecutivo no le daría el ok al pedido de prórroga, con lo cual en realidad pretendería que aún así, a sabiendas de que todo esto está en este estado de situación del cual hablamos, estancado, comience en julio. Parece realmente muy poco probable y de comenzar sería horripilante, ¿verdad?, de la forma en que se llevaría a cabo. El sentido común indica que esto tiene para rato y que ni siquiera en noviembre podrá solucionarse, porque si no cambia nada, nada cambiará de aquí a noviembre, y si no cambias nada, el resultado va a ser siempre el mismo. ¿Cuál es el resultado de hoy? No hay capacitación, no hay forma de que el nuevo Código del Proceso Penal se ponga en vigencia. Escuchamos a Pérez Manrique y en instantes
a Prístina y Argentina Voz.
De Enzo Villalba les traje la información deportiva del Uruguay y el mundo. No se vayan. ¿Qué tal?
Yo no estoy en condiciones de ponerle fecha por lo siguiente, porque Gran parte de lo que sabemos, lo sabemos por la prensa, lo que sabemos que también de que se está estudiando a nivel del Poder Ejecutivo la posibilidad de una prórroga, y lo que yo debo adelantar es que el Poder Judicial entiende que el solo argumento de que hacen falta reformas legislativas para una prórroga no se sustenta, porque el tema este se cerró desde el punto de vista legislativo el año pasado, cuando se aprobó la última ley que fijó la fecha de vigencia el 16 de julio, y esas fueron las reglas de juego sobre las que trabajamos. Nosotros entendemos que habría que aprobar una ley con tres o cuatro aspectos muy puntuales que tienen que ver fundamentalmente con la organización, y que con eso se podría empezar a aplicar la ley, a aplicar el código. Lo que hay un problema, sí, que es el siguiente, que también se está complicando el proceso de implementación por el conflicto de funcionarios y actuarios que expresamente han retirado su colaboración en esto.
Rompecabezas.